Otra diferencia, ahí tenemos una diferencia, la primera que pusimos, entre las muchas, es información de precios. En realidad es muy difícil estar estimando precios hacia el futuro, sobre todo cuando son inversiones de muy largo plazo. Estimar en el corto plazo creo que es relativamente sencillo dependiendo del producto, pero cuando uno tiene que hacer una inversión de muy largo plazo, los riesgos que se corren son mucho más altos en costos y estimaciones. Uno de los peores problemas que tenemos entre de diferenciación entre los austríacos y los neoclásicos o los economistas matemáticos es qué se entiende por un mercado competitivo. Entonces ahí la diferencia, empezando por los clásicos, los neoclásicos, fue así. Han ido variando las interpretaciones, pero si tengo una demanda de todo el mercado, entonces se están vendiendo 100 unidades a 30 y es un solo productor el que está produciendo, entonces él tiene el 100% del mercado. Si en vez de uno tengo dos con un 50% cada uno del mercado, entre los dos producen 100, entonces si entre los dos producen 100, el precio de mercado va a seguir siendo 30. Pero lo que sabemos es que cada uno de ellos va a estar en este punto, vendiendo 50 unidades a 30. Por lo tanto, si está en este punto, la demanda individual de cada uno de ellos tiene que pasar por ese punto. Y no va a ser paralela a esta, sino que más elástica, en el sentido de que los consumidores ahora tienen opción. Si uno levanta el precio, me voy con el otro. Acá no, subo el precio, se me retiran los compradores marginales, pero no tienen opción. Entonces, la demanda de cada uno de ellos va a pasar por este punto y va a ser más inclinada. Si en vez de dos tengo tres y cada uno con el 33% del mercado, la curva de demanda de cada uno de ellos va a pasar por este punto y todavía va a ser más inclinada. A medida que agreguemos más y más, el porcentaje del mercado que voy a tener es cada vez menor y la curva de demanda que enfrenta cada uno de ellos va a ser más y más elástica. En el límite, lo que se ha llegado es que un competidor, competencia perfecta, enfrenta, no mueve el precio. El precio para él es un dato. Me salió medio iluminado, pero imagínense que para él, el precio va a ser igual acá al ingreso marginal. Entonces, constante siempre atraen. Él es un tomador de datos. Si tenemos una curva de costos marginales, este señor va a maximizar ganancias donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Y ahí llegamos. Si hablamos de un monopolista, en el otro extremo, tenemos cantidad, tenemos precio, la curva de demanda que enfrenta es la de todo el mercado. Eso va a ser definitivo. El ingreso marginal va a ser así. Ahora, cuando él produzca más, afecta el precio. Va a enfrentar el costo marginal. Entonces, el costo marginal se iguala al ingreso marginal en este punto y va a obtener el máximo de ganancias con esta cantidad de este precio. ¿Cuál fue el paso grave acá? Es decir, bueno, el mercado monopólico entonces es más ineficiente que uno competitivo porque el precio que es igual al ingreso marginal acá, se iguala al costo marginal en este punto. Acá, donde la curva de demanda corta la curva de costo marginal, es donde el precio se igualó con el costo marginal. Por lo tanto, el monopolista lo que hace es producir una menor cantidad y venderlo a un precio
más alto. En comparación con un mercado competitivo, entonces el monopolio es malo. Es mejor un mercado competitivo. Y esto tiene una larguísima historia en la microeconomía, en los libros de introducción a la economía, etc. Y un enorme error. Que es cierto, si decimos, tomamos un productor de azúcar de un ingenio en Argentina, y si él duplica la producción, no va a afectar el precio del mercado. Pero si sigue a ese ritmo, y él va creciendo y va creciendo, va a llegar a un punto donde sí afecta. Entonces, la lógica acá es la siguiente. Desde el punto de vista matemático, no, ya ni siquiera del análisis económico, no es cierto que a medida que agregamos productores y productores, esto se va acortando, y por lo tanto, lo que dijeron los economistas, la pendiente es tan insignificante que la hago igual a cero. Entonces, en cuanto la hago igual a cero, hice un salto cuántico importante, que por ahí si hay ingenieros que están relacionados con la teoría de la relatividad, sabemos que en velocidades pequeñas como que no percibimos lo que está ocurriendo. Cuando yo me estoy moviendo, en realidad todos ustedes no están viendo estrictamente mis movimientos al mismo tiempo. El tiempo es tan pequeño que es despreciable, pero me están viendo a distintos tiempos. Cada uno de nosotros nos estamos viendo a distintos tiempos. Ellos están viendo las cosas más retardadas que ustedes, pero la diferencia es tan pequeña que no se nota, pero ellos están viendo lo que yo estoy diciendo, lo que mis movimientos después que ustedes, en una millonésima fracción de segundo más tarde, infinitesimal, muy pequeño, pero así es. Ahora, claro, cuando voy a grandes velocidades y distancias, eso acumula. Entonces,
no es lo mismo decir la pendiente esta es cero, y es cero, a decir acá hay un 1. Está con tantos ceros a la izquierda que lo ignoro. ¿Por qué? Porque si todo esto es cero, cuando sumemos infinitas curvas de demanda de pendiente cero, la total del mercado tiene que ser cero. Ahora, si sumo infinitas curvas de demanda de una pequeña pendiente, entonces esto va adquiriendo volumen. O sea, ¿dónde está la inconsistencia? No podemos decir al mismo tiempo que la curva de demanda individual tiene pendiente cero y la de todo el mercado tiene pendiente negativa. Eso es una contradicción, ni siquiera económica, ya en matemática, que además tiene consecuencias económicas. Por lo tanto, para guardar consistencia, tenemos que decir, la curva de todo el mercado tiene pendiente cero, y entonces el monopolista estaría con una curva acá, de demanda perfectamente elástica, igual que aquel, o acá hay una pequeña pendiente, que en realidad lo que me salió, una pequeña pendiente, y si hay una pequeña pendiente, esto deja de ser cierto. Va a ser infinitesimal, pero consistente matemáticamente. Cuando dibujamos acá, tendría que haber una pequeña diferencia con el ingreso marginal, si se entiende que eso es ingreso marginal, muy pequeño. Pero, como la teoría de relatividad, ahí está. Entonces, si hacemos consistente el modelo matemático, cada uno de estos productores va a estar produciendo un poquitito a la izquierda, decimalmente, vendiendo a un precio un poquitito más alto, pero todos juntos, sumados, matemáticamente hablando, van a estar produciendo en este punto. Digo, como demostración matemática, es decir, acá no hay demostración de que un monopolista produce menos a un precio más alto. No se sigue del modelo matemático. Consecuencias prácticas. La Standard Oil es obligada a fraccionarse porque dice, mire, usted es un monopolista. Usted se tiene que fraccionar.
Entonces, la legislación de Estados Unidos dice, cuando usted tiene más de X% de mercado, se fracciona. ¿Sí? Microsoft está con ese tema, ¿sí? ¿La divido o no la divido? ¿Qué tiene en la cabeza? Que un mercado competitivo es cuando hay una cierta cantidad de empresas operando en un mercado. Entonces, toda la teoría microeconómica basada en esto para mostrar que un mercado competitivo es más eficiente que uno monopólico y el óptimo de Pareto y todas las cosas que se han desarrollado, caen por tierra absolutamente. No es cierto. Y supuestamente se adoptaron todos estos modelos matemáticos para evitar problemas de rigurosidad en análisis, que han llevado a contradicciones muy fuertes.
A ver, supongamos que tenemos, ¿no?
Vamos a eliminarlo ya.
Tenemos la cantidad, tenemos el precio, demanda de todo el mercado, y supongamos que tenemos acá 4 empresas, la 1, la 2, la 3, la 4. Esta distancia determinaría el tamaño de cada una de las empresas. Y de repente, entonces, entre todas producen 100 unidades. Así que, de repente, los dueños de la empresa 1, en una noche así de borrachera, dicen, vamos a tener todo el mercado, vamos a ser monopolistas. Vamos a eliminar del resto del mercado a 2, 3 y 4. Entonces tienen que empezar a trazarse una estrategia. El primer paso que deberían dar, que generalmente la gente, los alumnos dicen, para quitarle el mercado al otro bajo el precio, no podrían si no aumentan capacidad productiva antes. Como decir, me pongo al lado del Sheraton con un hotel de 2 habitaciones muy lujoso y voy a bajar el precio y lo elimino del mercado. No podría, necesito volumen. Tal volumen, diga que la empresa 1 va a tener que invertir en expansión, con todos los riesgos de estimación de demanda, de supuestos de qué va a ser la competencia, políticos, etcétera, un riesgo de evaluación de proyectos como cualquier riesgo. Una vez que se expandió, entonces ahora tengo más capacidad productiva, tengo que ver la manera de que le quito mercado al otro. Y puede ser bajando el precio, con publicidad, con servicios, etcétera, a empezar una guerra, como le quito mercado al otro. Cuando uno hace esto, 2, 3 y 4 podrían reaccionar de la misma manera. O cuando un Simundo y Tower Records. Y en Santa Fe Callao, puso Tower Records enfrente y acá estoy. Y sacaron los 2 pesos. Y empezó una carrera a ver quién se quedaba. Me acuerdo que en la esquina de Santa Fe Callao había una disquería pequeña que fue la última en caer. Pero estos dos se mataron. Entonces, finalmente Towers se retiró. Si 2, 3 y 4 reaccionan y pueden mantener el ritmo a estos, en realidad es que todo el mercado va a avanzar. Es como las computadoras, salen IBM con las PC y se viene el resto imitante. Y el mercado se expande, los precios caen y ahí avanza. O automóvil. Ahora, si 2, 3 y 4 no reaccionan, lo que va a ocurrir es que el flujo de caja de 1 va a mejorar y el de 2, 3 y 4 va a empeorar porque le va a robar mercado. Cuando el flujo de caja 2, 3 y 4 caiga, el valor de estas empresas va a tender a disminuir, por lo tanto uno se las compra o las deja que caigan y se siguen expandiendo. Si entonces fueron exitosos, van a avanzar y eliminaron a todo el mercado y se quedó.
Hay muchos ejemplos interesantes que muestran inclusive temas de estrategia, que el tamaño de la empresa que está en el mercado no le da poder, sino que la velocidad a que me muevo es lo que me da poder. Microsoft fue eso. 1982, Microsoft no era absolutamente nada más que una empresa con un buen producto, el DOS, que además tuvo una visión que los de IBM no tuvieron,
que fue
quedarse con la patente del DOS. Michael Dell es otro ejemplo. Jeff Bezos con Amazon es otro ejemplo. Es decir, es moverse, anticiparse al mercado, moverse rápido y bien, obviamente, pues pongo rápido para el diablo, pero es moverse rápido y bien. Si se mueve rápido, la empresa grande, si se transformó en un dinosaurio, no da tiempo a reaccionar. No da tiempo a reaccionar. Recuerden que 1980, procesador de texto era el Word Perfect, el Word Start, el AMI Pro. El Word de Microsoft lo usábamos, creo que tres. Planillas de cálculo, 1, 2, 3 de Lotus, 4 Pro, y ahí lejos venía el Excel. Había graficadores como el Harvard Graphics, había el D-Base y el Fox como base de datos. Es decir, Microsoft era DOS, nada más. Pero sin embargo, acá está. Desplazó el mercado a casi todos. Así existe ese tipo de cosas y se transforma en un monopolio.
Ahora, y también digamos, haciendo un poquito más complejo ese crecimiento del uno, estratégicamente o agrega valor o baja el precio, con lo cual si baja el precio va a mover el punto ese, con lo cual también se va a reacomodar todo.
O sea, si él adquiere ventajas competitivas por productividad, bueno, bajar el costo es como agregar valor, porque le estoy bajando el precio al consumidor. Bueno, Henry Ford es un ejemplo positivo o negativo. Positivo en el sentido de que tuvo una muy buena idea, negativo que como empresario era un verdadero desastre. Es decir, que copa el mercado hasta el 60% al principio porque era chico, pero después no lo supo mantener porque era un enfermo del control dentro de la empresa. Y se empieza a caer. Entonces, ese sería un monopolio que llega y se mantiene ahora con todo el mercado eliminando al resto.
La velocidad del tanque depende de la velocidad de los pertrechos.
Depende de cómo me bombardeen esto. Sí, por eso digo, acá puede ser que sea mejor o no. Steve Jobs en realidad es más creativo que el amigo Bill, pero Bill logra ver cómo implementar el negocio. Tiene una habilidad en eso. Él no crea como Jobs, pero sí sabe por dónde moverse. Ahora, si uno de los socios acá dijo, vamos por todo el mercado, y el otro le dijo, a ver, espera, antes de avanzar, analicemos un poco. ¿Cuánto dinero nos va a costar esto? ¿Cuánto riesgo nos va a costar esto? ¿Cuántas noches sin dormir? ¿Cuánto nos cuestan los diputados para que saquen una ley y eliminen? Entonces nos quedamos con esto. Y entonces el austriaco dice, mira, acá hay dos monopolios diferentes. Una cosa es, el austriaco dirá, hay dos monopolios distintos. Uno es el que avanzó por eficiencia. Nos guste o no, se quedó solo, pero fue mejor que el resto. El legal es que está impidiendo que entre los eficientes. Ese es otro problema.
El otro sería monopolio de mercado. No sé si natural por natural, por ahí se puede asociar con que soy dueño del único lago, río, a veces, o algún factor tecnológico. Pero el monopolio que por ley impide que otro entre, está impidiendo que entren los eficientes en el mercado. Entonces, sí, este monopolio es una barrera legal que permite que en el mercado estén los menos eficientes, que tengamos productos de menor calidad a un precio más alto. Son dos mundos distintos.
Entonces, la diferencia en mercado competitivo aquí es que para el grupo neoclásico, de acuerdo a esto,
el mercado es competitivo en función de la cantidad de productores que hay. Cuanto más productores hay en el mercado, más competitivo se dice que hay. Al contrario, si tengo uno, digo esto es monopólico, y si tengo dos, es duopolio. Entonces, la definición de competencia neoclásica es en función de la cantidad de empresas que están dentro del mercado. El austríaco va a decir, la función de competencia, el mercado es competitivo en función de la ausencia de barreras legales para entrar o retirarse del mercado. Todos sabemos que una empresa no se tiene que cuidar solamente de los competidores que están dentro del mercado, sino que los que pueden ser muy peligrosos son los que entran. Es decir, que Dell entró. Dell entró y arrasó con sus cosas. Jeff Bezos entró y arrasó. Entonces, tener una visión de que el mercado es competitivo porque hay muchos dentro del mercado es una visión no solamente limitada desde el punto de vista de teoría económica, sino limitada desde el punto de vista de estrategia empresarial, que yo estoy mirando lo que hacen los de al lado y no sé qué es lo que hacen nosotros, los que pueden entrar, ¿sí? Como que acá ese AD esté mirando lo que hace el SEMA, lo que hace Ditela, lo que hace la San Andrés, y no esté mirando si de repente mañana desembarca el tecnológico de Monterrey u otro y se pone acá con una marca muy fuerte. Entonces es, miro qué tengo, pero me debería mirar qué es lo que puede ingresar. Entonces la competencia no solamente es efectiva, sino potencial. Es un concepto más amplio. Puedo estar solo y tener que mantener un mercado estoy en un mercado competitivo. Si podemos poner dos ejemplos extremos, y si soy un monopolista con un costo fijo de operación muy alto, entonces hay una barrera no legal, sino, como se dice, económica. De entrada, ¿cómo entro? Pero vamos a ver que en realidad no. Primero, ¿cuánto es una barrera económica? Y podemos tomar la empresa más grande, más valiosa del mundo y sigue siendo nada en el mercado mundial de capitales. Si el mercado es rentable, el capital existe. Uno es eso. Dos, que sería interpretar como que la defensa frente a la competencia que ingresa está en el tamaño del costo de operaciones y no en la velocidad de movimiento. Y hay muchos casos, nuevamente, que están en la velocidad de movimiento. Si el pequeño puede entrar y desplazar al grande, si el grande se mueve más lento. IBM con sus PC es un ejemplo. Fue el primero en salir y ahí está. Es decir, no es siendo una empresa de gran tamaño. O muchas empresas de gran tamaño que han terminado cayendo por la velocidad en que se mueven los pequeños, y crecen y crecen. El problema es que van creciendo a una velocidad y a un ritmo más rápido, ¿no? Y a veces el tamaño de la empresa la transforma, si no está bien organizada, en un dinosaurio que la vuelve lenta, y ese es el peor enemigo, por más grande que sea la empresa.
Usted, como habla de la barrera de entrada, hay otras barreras que son, por ejemplo, en los laboratorios, el que aprueba primero un medicamento, sale al mercado, lo vende, tiene mucho éxito, pero el segundo, para entrar a ese mercado, tiene la barrera de la legislación que hace que pruebe el producto por 10 años.
Sí.
Entonces, cuando llega al mercado,
ya no sirve. Ese es todo un debate sobre el cual los austríacos no sé si tienen una posición unánime. Yo personalmente estoy en contra de las patentes. Creo que son dos mercados distintos. Una cosa es inventar y otra cosa es producir. Lo que pasa es que el que inventa además quiere producir y se protege diciendo yo acá tuve un costo de investigación alto y es mi propiedad. Pero hay muchos mercados donde muestran que al revés, la ausencia de protección de patentes genera un avance de creatividad mucho más rápido que si doy patentes. Pero esto daría como para varias horas adicionales. Exacto. Es decir, desde el punto de vista del mercado, a mi gusto, es el tiempo de ganancia extraordinaria que hay es el que tarde otro en entrar. Si no se aplica, esta regla se aplica a cualquier mercado. Si alguien que descubrió un mercado subvaluado, es decir, protéjame porque la idea fue mía. Pero sí, los austríacos están entre que hay derecho de propiedad y no hay derecho de propiedad. En realidad una idea se en el momento que digo, acá tengo, mientras me dieron este papel, anoté una fórmula que cura el SIDA, y acá está. Entonces tiene dos momentos. Mientras yo la tenga acá oculta, esto vale una fortuna. En el momento que la publico, vale mucho menos. Entonces, en el poder de negociación, es decir, el negocio es la idea en sí. Mientras esté oculta, yo puedo negociar. Y entonces voy a negociar, de alguna forma voy a tener enfrente los laboratorios queriendo mi fórmula, y los laboratorios van a hacer un análisis económico. Bueno, a ver, ¿cuánto querés? No, si vos me pedís tanta plata y yo salgo al mercado y te estoy pagando, el otro va a salir y esta ventaja me va a durar a mí en mi flujo de caja 2 meses, 3 meses. De manera que no. Y yo o me guardo la fórmula o en algún momento digo, lo que vale mi fórmula es lo que el mercado me determina por flujo de caja. Ahora, si la posición es no, esta idea es mía, entonces, bueno, tengo estos 10 años. Es además, desde un punto de vista de consistencia lógica, si es mía, debería ser mía y hereditaria para todos mis parientes en el futuro, ¿no? Por 10 años o 30 años.
Siguiendo esa idea, si yo tengo una protección de 10 años, vale una cosa. Si tengo una protección de 2 meses, vale otra cosa.
Exactamente. En realidad, la manera de definirlo es el mercado me determina el flujo de caja. Lo cual no va a impedir que la gente esté innovando. En el área del hardware, en computadoras, avanzó mucho más rápido que el software, donde en el software hay derechos de propiedad y en el hardware no. Se imita todo. Y la manera en que avanzó la tecnología es esa. La moda para las mujeres es otra cosa. Es decir, la moda es una continua cosa de creatividad y no ha frenado la creatividad, que yo no la entiendo, pero la creatividad de modelos y distintos, y qué sé yo. Con la música va a pasar algo parecido. Ahora, si toda la música se puede comprar online, el modelo del negocio va a ser diferente. En vez de producir, en realidad, ¿a quiénes vamos a estar afectando? Vamos a estar afectando al que fabrica el CD, la cajita y el diseño, y claro, exacto. Pero va a cambiar, entonces uno dice, ¿qué hago? ¿El beneficio a estos a costa del otro? Porque estoy modificando, y el cantor o cantante va a ganar, en realidad, dando conciertos. Y después
se cuenta, siguen pensando que tienen que defender el disco original, y no se cuenta que
exactamente
de iPod les va a resultar
imposible frenar ese tsunami de
no se dieron cuenta.
No.
No se dieron cuenta, siempre beneficiando a la discográfica que le tiene una moneda
Sí, es totalmente lógico. Irracional. Pero así ahí va, demorará cierto tiempo hasta que se den cuenta. Y de la misma manera, en los que escriben libros les pasa lo mismo. Es decir, si alguien es famoso porque da conferencias, se mueve y vende más libros, si escribe el libro solo va a vender menos. O sea, se mueve más rápido. El que va cantando por ahí después provoca que se compre por 90 centavos su música. Nunca lo había pensado así, pero sí. A cerrar el mercado y ya lo vengo montado. Entonces, tenemos dos definiciones de mercado competitivo diferentes. Una en función de la cantidad de productores que hay, y otra es en función más legal, es decir, ausencia de barreras legales para entrar o salir. Ahora, si el productor que está tiene costos fijos muy altos, y entonces decimos es una barrera, supuestamente una barrera de entrada económica, que no es cierta, decía, porque es más importante la velocidad que el costo fijo. El segundo punto es que cuando tengo costos fijos altos, nunca me conviene moverme al sentido de menor volumen, porque la única forma de bajar costos fijos altos es con mayor volumen. Es decir, entonces no es que una vez que tengo todo el mercado ahora empiezo a producir menos, porque voy a tener entre la elasticidad y la demanda, que es a medida que produzco menos mi ingreso puede subir o puede bajar, y mis costos por unidad empiezan a subir a mayor velocidad cuando el costo fijo que tengo es alto. Entonces, a costo fijo alto, nadie construye un ferrocarril para transportar un kilo de café, ¿no? Ya, luego pongo un hipermercado para vender dos latas de Coca-Cola. Sería una asignación de capital totalmente ineficiente. Necesito más volumen. Si por, entonces, en ese caso es me tengo que proteger del que entra a alta velocidad y de mi costo fijo produciendo más. Si por el contrario vamos al otro extremo y el costo de entrada es bajo, no es un costo fijo alto, y no estoy, y estoy solamente yo en el mercado, pero el costo de entrada es bajo, estoy compitiendo, porque la manera de protegerme contra que entren otros es disuadiendo con precio y volumen también. O sea, esto muestra que la competencia no viene solo por el que está dentro del mercado, sino por los que pueden entrar, y me tengo que defender, ya sea con costos fijos, o costo de entrada alta o costo de entrada bajo. Son dos sistemas diferentes de competencia. Entonces, el monopolio en sí ha sido un problema contra el cual los clásicos se quejaban, Adam Smith se quejaba, Ricardo, todos ellos se quejaban, contra los monopolios legales que eran los que existían en la época. Protección arancelaria, había, bueno, ahí con, sobre todo en la página de ustedes, del Instituto Acton, ahí hay varias, vi cosas de Bastiat, y van a ver que había monopolios a las velas, monopolios a los naipes, monopolios a los ladrillos, todo el mundo vivía de algún tipo de protección. Y los clásicos se quejaban, querían un mercado competitivo en este sentido. Quiten las barreras de protección. Si uno toma algunos párrafos de Adam Smith y de Marx y se los proyecto por ahí, no distinguirían quién dijo qué. Hay párrafos de Adam Smith diciendo, ahí donde veamos una gran riqueza al lado va a haber una gran pobreza. Los capitalistas solo se reúnen para conspirar en contra de los pobres y los asalariados. Está plagado Adam Smith de ese tipo de análisis. Y entonces, lo mismo que decía Marx, pero Adam Smith que estaba diciendo, esto ocurre porque estos señores están protegidos, pónganlos a competir y van a ver cómo esto es diferente. La manera que tengo de beneficiar a los pobres es a través de un mercado competitivo. Cuanto más empresas haya, cuanto mayor sea el tamaño de las empresas, mayor va a ser la demanda de trabajo, mayor va a ser la pelea por los trabajadores, el salario va a subir. Tenemos un problema de percepción cuando creemos que la empresa está negociando con el trabajador que viene a buscar trabajo y el salario. La empresa no discute, en realidad no está negociando el salario con el trabajador, está negociando el salario con la otra empresa. Para que yo tenga un trabajador le tengo que pagar mejor que la alternativa. Estoy compitiendo con otra empresa, no estoy negociando con el trabajador. Obviamente visualmente sí, porque me va a venir, pero finalmente lo voy a tener si le pago más que lo que él conseguiría en otra parte. Y cuanto más grandes sean las empresas y mayor cantidad de empresas haya, mayor fortaleza y alternativa tiene el trabajador. Eso es lo que estaba diciendo Adam Smith. Por lo tanto, quítenle la protección arancelaria. La visión de Marx era la misma, pero con una solución distinta. Él veía el capitalista explota al trabajador. ¿Es cierto o no? Bueno, depende de lo que entendemos por capitalismo y libre mercado, pero tenía razón. Tenía razón porque no era un mercado competitivo. El modelo que Marx tenía en la cabeza y que él identificaba con capitalismo era en realidad mercantilismo. O sea, es defensa de la propiedad asociada con una protección legal. Eso es lo que veía él como...
Una pregunta, ¿el fenómeno de la globalización, cómo cambiarías? O sea, ellos me enseñaban que era una globalización. Pero yo soy una empresa, por decir algo, contrato gente para pelear la SGA. Tengo monopolio porque tengo mi contacto ahí para cooperar, no cualquiera puede ir a contratar gente. Pero ese señor puede elegir entre ir allá o ir a pelearnos en Angola.
Sí.
O sea, ese fenómeno de globalización, ¿cómo hubiera cambiado la mentalidad de la gente?
De...
Yo no pensaba, pero me lo
no, pero pensá que estaban...
No puede vivir en Canadá y trabajar en...
Pensá que en la época de ellos estaban hablando de globalización.
Pero imaginaron como esa...
lo que pasa es que a nosotros nos cuesta imaginarnos, pero el telégrafo fue globalización. El barco que podía cruzar el Atlántico era globalización. El cable coaxil fue globalización. La transmisión de voz por aire fue globalización. El televisor fue globalización. Y ahora nosotros creemos que estamos globalizados. Este ha sido un proceso larguísimo y ellos lo vivían así. Cuando estaban diciendo, a esto hay que globalizarlo, no en esas palabras, el comercio tiene que ser internacional, tiene que ser global. Bueno, el patrón oro era globalización. Nos olvidamos de muchos inventos porque ahora estamos en la cresta internet y nos parece que... Pero la misma máquina a vapor, la tecnología en los barcos, etcétera, todo eso, el tren fue, pero fue un fenómeno como pocas veces se ha visto. Entonces sí, creo que el estudio de la historia ayuda a tener bastante perspectiva de si somos un punto distinto al que generalmente ha ocurrido en el pasado o no. Entonces sí tenían esto en la cabeza. Marx era favorable al libre comercio. Y era favorable al libre comercio porque esto beneficia al trabajador. Él en realidad lo que creía es que el sistema de mercado provoca crisis económicas, y cada vez que hay una crisis económica hay más desocupados, capitalistas pequeños pierden su capital, se transforman en proletarios, y entonces a medida que la historia avanza la cantidad de desocupados y proletarios crece y la cantidad de propietarios disminuye. En algún momento esto proyectado en el tiempo y dice, bueno, acá unos pocos van a ser expropiados por las grandes multitudes. Y en ese momento habrá llegado la última etapa de la historia donde ya no va a haber clases sociales distintas, va a haber una clase social. ¿Cómo opera el mundo desde ese momento en adelante? Nadie lo puede decir. O sea, haber asociado a Marx, y yo estoy muy defensor de Marx, hoy me levanté así. Haber asociado a Marx con Rusia, Cuba, China, etcétera, es un error grave para el pobre Marx. Él no estaba diciendo eso. Él estaba totalmente equivocado en su proyección del futuro. Es decir, todo pasó al revés de lo que él predecía.
Si su teoría era tan delirante de su perspectiva, hubiera sido más respetable, creo, en el lugar de Marx las cosas que dijo que cosas que se dicen ahora en el lugar que se está.
Sin lugar a dudas. Es decir, esto no implica que no cometió un montón de errores, que personalmente una persona muy resentida, con muchos problemas económicos, físicos, etcétera, que lo llevaban a problemas psicológicos serios, y que muchas cosas la priorizaba con bastante rencor en sus cosas escritas y se ven bastante claro, no solamente porque sus peleas contra los liberales, sino su pelea contra cualquier socialista que no fuese él. Es decir, socialista utópico eran todos los que pensaban distinto a lo que él, que era lo científico. Entonces, tenía un resentimiento con el mundo. No era contra el sistema capitalista, incluía al resto de los socialistas también. Pero es muy justo decir Rusia fue Stalin, no Marx. Y Cuba es una empresa privada de Castro que se está terminando. Es decir, la isla es su empresa privada con esclavos adentro. Pero decir que se haya hecho en nombre de Marx, son cosas distintas. Y los intelectuales de izquierda están ahí muy, muy confundidos, sobre todo los que no leyeron bien, son marxistas sin haber leído a Marx. Claro. Entonces, creen que Cuba, creen que Rusia, o lo que sea, pero Marx no estaba diciendo nada de esto. En realidad, él estaba prediciendo que el capitalismo se autodestruía. Punto. Ese es el resto, sobre todo en prefacios al Manifiesto Comunista, hay prefacios para distintos países, y vean el prefacio para la edición de Rusia, donde uno no sabe por qué, de repente dice que todos los países deberían pasar por una revolución industrial y por el capitalismo y todo lo demás, pero que Rusia podría ser una excepción. ¿Por qué? ¿Cómo? Si ahí termina el párrafo en el prefacio ese, y de dónde sacó esa conclusión opuesta al resto de las cosas, nadie sabe. Pero sí Lenin la usó bien y dijo, cosa que Marx se olvidó de una etapa antes del comunismo, que es el imperialismo. Entonces, entre la etapa capitalista que describe Marx y el comunismo en sí, está esta etapa de capitalismo internacional, que es el imperialismo. Y escribe el famoso libro que se llama Imperialismo, etapa superior del capitalismo. Entonces, da vuelta a todo el análisis de Marx, con buena intención, pero dice, si en el capitalismo individual los pobres van a generar la revolución, en este capitalismo internacional de imperialismo, los países pobres son los que van a generar la revolución, y por eso justificaba la revolución en Rusia. Si no, Rusia no había pasado por la revolución industrial. Y eso es porque mi abuelo se vino antes, ¿no?
Cuando Marx dice que el capitalismo se va a autodestruir, que en realidad se imaginaba la creación de los derivatives.
Sí.
Esperar la próxima generación de derivatives y ahí termina el capitalismo.
¿Y por qué va a terminar el capitalismo con los derivatives?
Eso es una especie de reacción nuclear, parece imparable.
Vamos a armar un seminario al respecto. Me cuesta.
Derivado financiero.
Bueno, no, está bueno, eso lo vamos a ver después del almuerzo, los subprimes y los
demás. ¿Se cree que puede llegar a generar una crisis tan grande que no se puede pagar con la decisión monetaria actual?
Sí, sí, pero
imaginado que algo de los intentos.
Sí, porque tiene un gran poder de imaginación.
Bueno, ahí tenés el libro de la codicia, el libro que habla de la codicia, cuando te dice prácticamente lo que decía Marx, que si no se controla la deriva, que se queda un momento que se va a buscar el subito.
Sí, vamos a intentar verlo en el poco tiempo que tenemos, si no podemos armar otro seminario para ese punto, porque es muy interesante. Dudo que esté de acuerdo yo, pero...
Tendría que
haber guardado el peso moneda nacional, mejor. Entonces... digamos, esto de la idea de Marx en cuanto a qué es un mercado competitivo con respecto de Adam Smith, es que son dos mundos. En realidad estaban pensando los dos exactamente lo mismo. Estaban combatiendo a lo que podemos llamar pseudo-empresarios que viven de las protecciones, y obviamente viven de las protecciones. Vivir de la protección es vivir a costa del resto. Es decir, no estoy dejando que el consumidor tenga... opciones. Y ahí, bueno, entonces hay una diferencia de definición clave respecto de lo que es un mercado competitivo. donde la metodología, creo que ahí las herramientas matemáticas, entre otras, han llevado a errores de conclusiones muy fuertes. Es muy común, casi todos los que están estudiando economía acá, bueno, y los más viejos también, habrán estudiado libros de microeconomía con todo esto. El mercado es competitivo cuando la curva de demanda que enfrenta el productor es perfectamente elástica. Un error, creo que terrible, del siglo XX fue haber separado la economía de la administración de empresas. Y es que y la CONEAU sigue. La objeción que vino al SEADE, porque el SEADE tenía históricamente máster en economía y administración de empresas, lo cual era una innovación muy buena, y la CONEAU dijo, o administración de empresas o economía, ambas cosas no pueden. Es un verdadero error, porque en el fondo, si no, lo que tenemos son administradores de empresas que no tienen idea cómo les afecta el entorno económico a ellos, y economistas que creen que la microeconomía es cómo se toman decisiones. Y la verdadera combinación es la que estaba un poquito acá. Es decir, la verdadera micro es finanzas, recursos humanos, marketing con el lado austríaco, mercado de capitales, todas esas herramientas sobre las cuales uno toma decisiones, y la macroeconomía que me encaja y dice cómo las políticas fiscales, monetarias, crediticias, etcétera, me afectan a las tomas de decisiones reales, no a estas curvas. Que nadie toma, siendo monopolista, diciendo voy a trazar mi curva de costos marginales o demanda, a ver en qué punto voy a producir. No es así. Uno lo que trata de hacer es, dentro de lo que puede, una predicción de flujos de caja asociada a un riesgo, descontada por una tasa de descuento que vaya a saber de dónde saco. Es decir, hay mucha cosa que es más realista desde el punto de vista teórico. Pero hay un buen ejemplo de cómo la regulación rompió una distinción clave en lo que era la idea original del SEA. Es decir, este es un máster en economía y administración de empresas. Ambas cosas no pueden estar separadas. Y así estaban en los libros originales de Adam Smith, inclusive de Alfred Marshall, etcétera, hasta que, con lo que vamos a ver después, aparecen Keynes y decimos, bueno, una cosa es la micro, otra cosa es la macro. Y a partir de ahí se generan dos mundos que se separaron realmente. Es un neoclásico. Pero protestaba bastante, diciendo esta crisis del 30 no puede ser explicada por la teoría económica, con lo cual tenía total razón. El problema es que desempolva ideas del siglo XV y las transforma en un lenguaje que fue aceptado por los políticos. A todos los políticos les gusta gastar más, entrar en déficit. Sí, sí, pero lo que Keynes decía es la teoría económica neoclásica, que es la que se conocía, los austríacos eran y siguen siendo casi nada, no explica.
No tanto.
No, acá mira todo lo que estamos. No tanto. Creo. ¿Algún renegado? Pero bueno, sí, es avanzado, pero en ese momento era prácticamente nada. Sin embargo, él desempolvó viejas cosas. Uno va a la historia y Grecia cayó por la falsificación de moneda, entre otras cosas, y la falta de respeto a la ley. Los romanos fueron buenos mientras tuvieron un siglo II, fundamentalmente, con un sistema monetario muy sano, finanzas muy sanas y un respeto a la propiedad privada espectacular, hasta que van creciendo y le pasa como a la gran empresa, se vuelve dinosaurio y la burocracia no lo pudo mantener, cambian 8 veces de moneda, nosotros cuando cambiamos 4 o 5 del peso moneda nacional hasta ahora, destruían moneda a lo grande, falsificaban, hacían inflación y el imperio cae. Después vienen las crisis con Inglaterra, la crisis del 20, durante las guerras napoleónicas, y viene la Primera Guerra Mundial, y viene la crisis del 30. Y siempre se hizo lo mismo. O sea, la falsificación de moneda ocurrió desde el mismo momento en que Adán le dijo a Eva: imprimí.
Y Eva dijo sí.
Y Eva dijo sí, pero le dijo: mira, vamos a tener que esperar a que Gutenberg invente la impresora, pues así no puedo, no me pida demasiado.